Vamos a empezar y quisiera que fueras al Salmo 22 conmigo, por favor. Hemos estado teniendo un estudio referente a las diferentes habitaciones o casas o lugares en los cuales Dios ha establecido su habitación. Y hemos visto que en una forma general, yo lo comenté desde un inicio, podemos decir que Dios es omnipresente. ¿Qué significa eso? Pues que Dios está en todo lugar. Dios ha estado en todo lugar. Alguien me ha dicho a mí, ¿en qué lugar de la Biblia tú crees que Dios de una manera más clara se pueda mostrar? Y cuando tú vas leyendo la Biblia te vas a dar cuenta que Dios se encuentra desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. En cada una de las historias de la Biblia podemos ver la relación de la palabra con Dios y podemos darnos cuenta de que Dios está en todo lugar. Y en una forma general, pues Dios es omnipresente. ¿Qué quiere decir eso? Pues que Dios está en todo lugar. Lo digo de esta manera porque quisiera que hubiera una claridad en este tema para que no caigamos nosotros en una situación de confusión, porque el tema se llama las 12 casas o las 12 habitaciones de Dios. En el libro de Isaías dice que el cielo es el trono de Dios y la tierra el estrado de sus pies. Y eso habla de todo lo que nuestra vista puede ver. Y en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 24, dice que Dios no puede habitar o no habita en templos hechos por manos de hombres. No hay lugar humano que pueda contener la misma presencia de Dios. Nosotros cuando hablamos de la iglesia, pues hablamos de algo espiritual y hablamos de que realmente la iglesia no es un edificio. Que realmente la iglesia la componemos cada uno de los que hemos aceptado a Jesús en el corazón y que pues en la Biblia se menciona la iglesia como la iglesia universal, que son todos los creyentes o todas las personas que en un momento dado hemos aceptado a Jesús, y la iglesia local, que es la iglesia donde nos reunimos nosotros semanalmente o que tenemos el estudio que Dios nos da a través de su palabra. Y en este punto quisiera ser claro, o sea, Dios habita en todo lugar, Dios ha estado en todo lugar, en todo momento. En cada situación, ahí Dios se encuentra y Dios establece su presencia. Pero el tema que estamos haciendo referencia, estamos mirando en esos lugares donde realmente hubo una manifestación de parte de Dios en una situación específica. Y en el libro de los Salmos, les comentaba que voy a tocar diferentes versículos que hablan de los lugares donde Dios habita. Ya leímos el del Mateo 18, 20, cuando dice, donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. También dice el Salmo 22 en el versículo 3, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Y es muy conocido y sabemos que cuando nosotros cantamos alabanzas al Señor, pues lo que hacemos nosotros es crear el lugar o la atmósfera para que la presencia de Dios pueda estar ahí. Aun cuando Dios está en todo lugar, aun cuando la presencia de Dios está siempre en medio de nosotros y en cualquier situación, ahí está Dios. Alguien cuando leyó este versículo hizo esta pregunta. Entonces, cuando no se está cantando alabanzas, ¿quiere decir que no está Dios ahí? Porque lo que hace referencia es que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. No necesariamente, por eso les comento que hay que hacer la diferencia. Siempre Dios va a estar en todo lugar, porque Él es omnipresente. Pero Dios va a traer una manifestación de su presencia en diferentes lugares o en diferentes situaciones específicas. Dios va a estar donde hay oración. Dios va a estar donde hay alabanza. Dios va a estar donde hay una actitud de poderle recibir y de humildad. El Señor dice en el libro de Isaías, yo habito con el quebrantado de espíritu y con el humilde de espíritu. Y el Señor dice también que Él al altivo lo ve de lejos, que Él no puede estar cerca de Él. Y eso significa que aunque Dios sea omnipresente y que está en todo lugar, ya cuando hablamos de cosas específicas, Dios no está en el orgullo. Dios no está donde no hay quebrantamiento de corazón. Dios no está donde no hay humildad. A eso es lo que quiero hacer referencia en este estudio. Dios hace sus habitaciones o hizo sus habitaciones en lugares específicos. Y hemos visto que cada habitación pues representa para nosotros una situación práctica en nuestra vida cristiana. Aquí están las 12 habitaciones en las cuales Dios en una manera específica trajo una manifestación. La primera de ellas fue en el jardín del Edén. Ya estudiamos esta habitación, que dijimos que aquí el punto práctico era la comunión que Él quiere tener con nosotros. Realmente lo más importante en la vida de que nosotros podamos tener con Dios no son nuestras obras, sino es la comunión que nosotros tenemos con Él. ¿Cómo pudimos ver este principio? Pues la Biblia dice que Dios tuvo que traer a otro Adán, al postrer Adán, porque el primer Adán falló en esa comunión con Dios. Él fue sacado del lugar de la comunión y la Biblia dice que vino el postrer Adán, que es Jesucristo. ¿Qué es lo que realmente nos muestra el camino de Jesucristo? Que Él siempre mantuvo una comunión con el Padre en todo momento. Nunca dejó de tener comunión. En toda situación, en toda su historia podemos ver que Él desde pequeño siempre tuvo la comunión, que es lo que Dios quiere tener con nosotros. Lo que nos mantiene a nosotros los hijos de Dios es la comunión que tenemos con Él. No es nuestro intelecto, no es nuestro conocimiento, sino la comunión que realmente podamos tener día con día. Por eso aquí el punto práctico es la oración. En Amós capítulo 5 verso 4, dice el profeta: buscadme y viviréis. Cuando uno no tiene la comunión con Dios, uno pierde la vida de Dios en su persona. Y no hay nada más tormentoso que no tener la vida de Dios, porque uno está vacío, uno puede estar seco y uno muchas veces camina en este mundo, aún como creyente, vacío de Dios. Y Dios quiere que tengas su vida, quiere que tengas comunión con Él. Y vimos en este estudio que era muy importante que no perdamos la comunión. Después vimos la segunda casa o el segundo lugar, que es el arca de Noé. Eso lo vimos la semana pasada. Y en la habitación del arca de Noé, lo que estudiamos era el camino del arrepentimiento. Y algo claro que yo dejé aquí en esta clase es lo que realmente la Biblia habla por arrepentimiento. Que no haya confusión. El arrepentimiento en la Biblia no tiene que ver con sentimientos. Tiene que ver con un cambio de parecer. Y cuando hablamos de un cambio de parecer, pues en el libro de 2 Corintios 7:11 habla de 7 frutos de arrepentimiento que la iglesia mostró en su caminar. Pablo dice que cuando él escribió a los corintios la primera carta, trajo un dolor a ellos, porque Pablo fue directo a lo que ellos estaban viviendo. Les dijo que eran carnales, les dijo que tenían un pecado dentro de la iglesia, les dijo que juzgaban las cosas entre la gente que no debía saber y que estaban poniendo en vergüenza al evangelio. Si tú lees el libro de Primera de Corintios, Pablo los reprende duramente porque les dice en Corintios 3 primero. Primero en Corintios 2 les dice que hay gente que anda, en Corintios 1 dice hay muchos que andan ahí haciendo grupitos. Unos dicen que son de Cefas, otros dicen que son de Pablo y otros dicen que son de Cristo. Esa es la primera reprensión que Pablo les da. Y luego en el versículo capítulo 3 les dice que eran carnales, que porque andaban con celos y contiendas y disensiones. Y luego les dice en el capítulo 5 que tenían pecado y que ellos andaban muy campantes, andaban como si nada, y les dijo había un gran pecado en la iglesia. En el capítulo 6 les dice que andaban juzgándose en sus problemas ante los tribunales de las personas humanas y dijo eso es una vergüenza, que no pueden arreglarse entre ustedes, les dice. Y Pablo los empieza, pues entre comillas, a regañar. Y esa carta dice que surgió un efecto. Trajo en ellos un dolor. Por eso en 2 Corintios 7, capítulo, versículo 10 y 11, Pablo les dijo, aunque cuando lo escribí me pesa, dice, lo lamenté, pero ahora me gozo por el fruto que puedo ver que trajo eso. Y Pablo habló del fruto. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce muerte, pero la tristeza que es del mundo produce muerte, arrepentimiento para muerte, pero la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para vida. ¿Y qué es el arrepentimiento en una manera ya práctica? Porque uno muchas veces cree que el arrepentimiento tiene que ser un sentimiento. Hay personas que en su personalidad, pues voy a decirlo así tan claro, pueden llorar más fácilmente, hermanos. Y hay personas que en su personalidad pues no tienen esa debilidad o esa característica de poder llorar. Y en el camino cristiano se ha confundido el llorar con arrepentimiento. Se ha confundido el gritar con el arrepentimiento o el hacer alguna situación. Una vez alguien me dijo, a mí se me acercó y me dijo, yo creo que tú nunca te has arrepentido. Y yo le pregunté por qué y me dijo, es que nunca te he visto hincado. Bueno, le dije, yo creo que tú tienes una forma de ver la vida cristiana que a lo mejor es tu manera de verlo. Pero para empezar, no ocupas tú verme a mí hincado, porque eso es algo muy individual. Y para poderte decir, el arrepentimiento no tiene que ver con una persona que está hincada. La Biblia menciona que hay frutos de arrepentimiento que son visibles y son más allá de estar hincado. Realmente va más allá. Entonces, la semana pasada vimos lo que dice 2 Corintios 7:11, los siete frutos dignos de arrepentimiento. Nada más los voy a recordar. ¿Qué solicitud, dijo Pablo? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? Pablo dice que hubo siete frutos de arrepentimiento o siete manifestaciones que pasaron en los corintios. Ese es el arrepentimiento al cual Dios nos quiere llevar, hermanos. Obedecer, orar, cambiar, respetar, anhelar, servir y amar. Todo eso fue lo que trajo el verdadero arrepentimiento. Y eso es lo que realmente el Señor está esperando en la vida de su pueblo cuando Él viene y habita en medio de su casa. Realmente el arrepentimiento es algo que va más allá de algo sentimental. Yo hablaba también de que muchas veces uno está confundido porque yo hablaba la semana pasada, ¿quién se debe arrepentir primeramente? Y decíamos que el arrepentimiento es algo que es para nosotros cada día, porque es un camino en el cual vamos a estar transitando en todo momento. A veces uno dice, yo ya me arrepentí cuando acepté a Jesús. Bueno, hay un arrepentimiento para salvación, pero hay un arrepentimiento para santificación diaria, en el cual tenemos que estar caminando cada día. Por eso primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Y eso es para los cristianos, no es para los no cristianos. Cada día tenemos que confesar nuestros pecados, y al confesar nuestros pecados va implícito el arrepentimiento. Va implícito el que tú y yo podamos decir, tengo que cambiar mi manera de ver las cosas y caminar en lo que Dios tiene. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Hoy vamos a entrar a la tercera habitación, que es Betel. Y quiero que vayamos a Génesis 28, del versículo 10 al 22. Betel es una ciudad de la Biblia. Y era una ciudad que no existía, sino que existió después de este día en el cual Jacob tuvo la revelación de Dios en su vida. Génesis 28, del 10 al 22. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán. Si tú lees la historia completa, te vas a acordar que Jacob hace trampa para obtener la bendición del primogénito, y cuando Esaú se da cuenta de eso, pues era su hermano, pero tuvo un gran dolor y él quiso matar a su propio hermano. Y Jacob pues huye de Esaú. Y en esa huida que él va dando, dice en el verso 10, salió pues Jacob de Berseba y fue a Aram, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra. Este es el versículo clave que vamos a estudiar, el versículo 15. He aquí yo estoy contigo, le dice, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. El camino práctico es la transformación. Dios le dijo: yo voy a hacer lo que yo dije en ti. Y dice en el 16: y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Yo quiero decirte que Betel es en este estudio la tercera habitación. Ahora, realmente Betel pues no existía. Aquí vemos que Jacob le cambia el nombre a una ciudad. Y eso es lo que quiero comenzar a ver en este punto, porque aquí lo que vamos a ver, el camino práctico, es la transformación. Algo sucedió o algo sucede cuando Dios está en un lugar, hermanos. Y eso es transformación. Y cuando Jacob despertó, dijo: ya no se va a llamar más la ciudad Luz. Ahora se va a llamar Betel, que significa casa de Dios. Y realmente lo que Dios quiere llevarnos a nosotros es a un camino de transformación. Si vemos este punto, vamos a ir ahora a Génesis capítulo 35 para poder reafirmar este punto de la transformación. En Génesis 35, Dios le reafirma a Jacob lo que él ya había hecho en Génesis 32. Si tú te acuerdas, el nombre de Jacob fue puesto por el padre porque tuvo una característica al nacer Jacob. Dice que venía trabada o tomada su mano del pie o del calcañar del talón de su hermano Esaú. Y desde ahí Dios le puso un nombre a Jacob, que era el tramposo. Quería estar donde no debería estar. Y pues toda la vida de Jacob fue la misma. Vemos que cuando él quería la bendición hizo trampa. Cuando él vendió su primogenitura hizo trampa. Y esa fue la característica de Jacob en todo momento. Entonces Dios quería cambiar a Jacob. Quería hacer un hombre diferente en la vida de este varón. Y en Génesis 35 Dios le dice, Dios dijo a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán. Esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar y llamó el lugar El Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bakut. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padam Aram y le bendijo. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, le dijo, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Dos veces Dios le dijo esta misma palabra a Jacob. La primera está en Génesis 32, cuando peleó con un ángel y que quedó, dice, trabado con él. Y Jacob le dijo: no te dejaré hasta que me bendigas. Y el ángel tocó, dice, su muslo, su cadera, y ahí Dios le dijo ahora serás llamado Israel. Pero aquí podemos volver a ver lo que Dios hizo y reafirma en la ciudad de Betel. Le dijo: tu nombre es Jacob, ya no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia después de ti. Después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar de donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra. Y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Aquí lo que podemos ver es que Dios trae una transformación en esta habitación. Primero a la ciudad, porque la ciudad ya no volvió a llamarse como se llamaba. Después vemos que lo principal es a Jacob, porque Jacob ya no fue el mismo desde ese momento. Desde el momento en el cual él pudo ver que ahí era en un lugar donde Dios estaba habitando. Él tuvo miedo, dice, tuvo terror. Hay muchas personas que cuando hablan de la presencia de Dios, hablan de algo, de la paz, hablan de refrigerio. Pero hay momentos cuando tú te encuentras con Dios que hay terror, hermanos. Hay terror porque estás delante de algo desconocido para ti. Es algo que a veces uno no lo puede, muchas veces, interpretar. Y no quiero decir que va a ser de una manera o de otra, porque Dios tiene sus maneras para manifestarse a cada uno de sus hijos y a cada una de las situaciones en las que vivimos. En alguna ocasión yo compartí las diferentes características de Dios y hablábamos de esa frase donde dice en la Biblia: Dios es. Y la primera palabra que vimos es: Dios es amor. Dios es el que me ciñe de poder. Dios es fuego consumidor. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Y cada vez que veíamos quién es Dios, podíamos verlo a través de las características que se mencionan en la Biblia para con nosotros. Aquí Jacob tuvo una experiencia de terror, pero aún así Jacob pudo reconocer la presencia de Dios y pudo decir: aquí está Dios, y yo no sabía. Y él, pues en sus maneras y en las maneras bíblicas, agarra una piedra, y a esa piedra en la cual él estaba como cabecera dice que le echa aceite, y le pone aceite para él recordar que allí Dios estaba. Y en ese lugar Dios le dio una palabra a Jacob. En Génesis 28:15, como te dije que ahí teníamos que tomar mucha atención, Dios le dijo: no voy a dejarte, le dijo, yo estoy contigo. Voy a recordar ese versículo nada más, Génesis 28:15. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Realmente Dios había dado una palabra a Jacob, y esa palabra es que él iba a hacer algo en su vida que iba a ser más allá de lo que él podía hacer. Y eso es lo que Dios nos muestra a cada uno de nosotros cuando Él nos toma, que Él va a hacer una transformación en cuanto a nuestra vida, no solamente en nuestra persona, sino a todo lo que a nuestro alrededor concierne. Dios le dijo que iba a haber una transformación en Él, y le dijo: vas a heredar y van a nacer naciones de tus lomos. Y a veces uno, cuando habla de transformación, quizás el error que nosotros podamos tener al enseñar este principio es que hablamos de transformación solamente en cuanto a nuestras personas, pero realmente la transformación va más allá de lo que es nuestra propia persona, es algo todavía mucho más allá. ¿Por qué? Porque Dios va a intervenir en esa transformación, y Dios es el que le dice a Jacob: yo no te voy a dejar, yo voy a hacer lo que te he dicho que había dicho que iba a hacer contigo. Y esto es muy importante, porque aquí es donde voy a centrar este tema, hermanos, cuando vamos a hablar del punto práctico que es la transformación. Tomé como referencia Filipenses 1:6 y quiero que vayas conmigo a ese versículo porque yo creo que aquí está la esencia de la transformación en la que Dios se refiere para nosotros. Cuando hablamos de transformación, muchas veces puede parecer un poquito confuso o difícil para nosotros el poder caminar en ello, porque es difícil transformarse uno a lo que realmente Dios quiere para nosotros. Pero cuando el apóstol Pablo escribe esta carta a los filipenses, el apóstol Pablo dice así: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Yo no sé cuántas veces tú has escuchado la frase que dice que Dios va a terminar lo que Él empezó. Y se ha tomado este versículo como referencia. Este versículo y Mateo 10, creo que es Mateo 10, 26 o 28, no recuerdo. Creo que aquí lo voy a, nada más para Mateo 10, 16, perdón. Son dos versículos que muchas veces lo hemos escuchado literalmente no como están escritos. ¿Cuántos de ustedes han escuchado que hay que ser astutos como las serpientes y sencillos como las palomas? Y por mucho tiempo yo he escuchado esa frase, y una vez yo leyendo la Biblia me di cuenta, y teniendo diferentes versiones de la Biblia, porque pues dije, a lo mejor lo dijeron porque hay diferentes versiones, yo les dije, en las versiones que yo he leído, en ninguna dice que seamos astutos como serpientes. En todas dice que seamos prudentes. Y eso cambia mucho el significado de lo que es prudentes y lo que es astutos, de acuerdo al término bíblico. Y lo mismo pasa en este versículo, cuando dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, muchos dicen, será fiel en terminarla. Y la Biblia no dice eso, sino dice, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y eso cambia mucho el sentido de lo que realmente quiere decir Pablo. Porque cuando habla de perfeccionar, habla de ir transformando la vida de la iglesia y la vida del cristiano. Dice, hasta el día de Jesucristo. Y a veces uno dice, pues la va a terminar, pues sí, sí la va a terminar. Pero realmente lo que quiere decir Pablo es que Dios va a ir transformando la vida de cada uno de nosotros. Cada vez Él va a ir moviendo sus cosas en medio del corazón del pueblo de Dios, y va a ir trayendo una transformación que nos va a ir a nosotros dando un cambio completo en nuestras personas y a nuestro alrededor. Eso fue lo que pasó con Jacob. Jacob ya no fue el mismo. Si tú lees la historia de Jacob, en la biografía de él, Jacob desde ahí fue diferente, ¿no? Desde ahí ya cambió totalmente su vida. Ya él no fue el mismo, porque él traía una situación humana en cuanto a su nombre y en cuanto a su personalidad. Y en ese momento que él pudo estar en la casa de Dios en Betel, su vida sufrió una transformación. Eso es lo que realmente significa Betel, una transformación. Pero una transformación que no es por nosotros, sino que viene de parte de Dios. Segunda de Corintios 5:17, Pablo dice, esta transformación, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y realmente lo que yo quiero hacer énfasis es que esta transformación viene directamente de parte de Dios, hermanos. Viene directamente de lo que Él, desde un principio, como le dijo a Jacob en Génesis 28:15, no te dejaré hasta que haya hecho lo que yo dije que iba a hacer contigo. Yo creo que para nosotros, yo creo, al menos para mí, yo quisiera haber recibido esa palabra en una situación literal, hermanos, porque eso habla de la seguridad de que Dios va a cumplir una obra en mi vida. De lo que escuchó Jacob, Jacob oyó de parte de Dios cuando le dijo, no te voy a dejar. Yo voy a hacer lo que yo había dicho que iba a hacer contigo. Y a lo mejor en ese momento Jacob, pues como a veces uno puede escuchar y decir, Dios va a transformarme. Bueno, en el libro de Filipenses Pablo lo dice de otra manera. Pablo le dice a la iglesia, estoy seguro, estando persuadido de esto, de que el que comenzó en vosotros la buena obra será fiel en perfeccionarla. Así que cuando oímos esa palabra podemos estar seguros de que Dios va a traer una transformación a nosotros. Él va a hacer la obra en cada uno de los que somos sus hijos. Y eso puede parecer algo pues como ya muy sabido en la vida de un cristiano. Pero cuando eso realmente cae al corazón, las cosas son distintas. Porque yo no sé si tú te acuerdas de la historia de la mujer samaritana, cuando llegó y miró a Jesús y que Jesús le pidió de beber. Y ella le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Entonces Jesús le dio una palabra que quizá también esta mujer en ese momento no la entendió, en Juan 4:10. Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías a él y él te daría a ti agua viva. Ya no sería igual, todo sería al revés, porque en ese momento Jesús le estaba pidiendo agua a ella. Pero Jesús le dijo a esa mujer, si tú conocieras quién es el que está delante de ti, cambiarían las cosas. Tú le vas a pedir a él y él te va a dar a ti agua viva. Y eso es lo que sucede aquí. La transformación, cuando sabemos que Dios es el que la va a hacer, realmente empezamos nosotros a caminar en una dirección distinta a la que hemos caminado por mucho tiempo, a la que muchas veces nos hemos frustrado. Porque cuando vemos o hablamos de transformación, muchas veces nuestras vidas pueden pues estar igual como antes o en su defecto peor en muchas ocasiones. Y uno se frustra, hermano, porque uno dice voy para atrás en vez de ir para adelante, porque no veo una transformación. Y eso es frustrante, hermanos. Eso trastoca la fe de un cristiano. Cuando realmente el cristiano no ve eso que Dios dijo que él iba a cumplir en la vida de cada uno de nosotros. Y muchas veces uno pues empieza a confundirse y a no entender cómo es que Dios va a cumplir esa obra en nosotros. ¿De qué manera él lo va a hacer? Y yo sé que este camino para muchos de nosotros pues es algo que por convicción lo tenemos bien claro, de que no hay otro lugar más importante para nosotros que caminar con Dios. Pero realmente de lo que se trata es de que haya una transformación en nuestras vidas, de que realmente, como dice 2 Corintios 5:17, que las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y cuando la Biblia dice nuevas, habla de cosas que nosotros no podemos lograr por nosotros mismos. Esa palabra nuevas es la misma palabra que se encuentra en Efesios 2:10, cuando dice somos hechura suya, creados para buenas obras. Esas buenas obras no son las que nosotros hacemos, son las que Dios ya preparó para que nosotros anduviésemos en ellas. O sea que la transformación tiene 100% la esencia de Dios. Las buenas obras tienen toda la esencia de Dios. No tienen que ver con la capacidad de nosotros como humanos. Y es ahí donde a veces puede haber confusión. Porque uno dice, entonces, ¿yo qué tengo que hacer para que haya un cambio? ¿Qué es lo que a mí me toca hacer para que haya una transformación? Y es ahí donde comienza el verdadero principio de lo que estamos hablando. Que estés en la casa de Dios. Que estés en el lugar en el cual Dios dijo que Él te quería tener. Él se va a encargar de hacer la transformación en tu vida. El gran problema es que uno quiere cambiar su vida. Uno quiere transformar su vida. Y a uno se le ocurren grandes ideas. Uno dice, voy a estudiar esto porque quiero ser esto. O voy a ir a este lugar porque quiero lograr eso. Porque allí sí hay oportunidades. Y sin darnos cuenta, nosotros queremos hacer nuestra propia transformación. Cuando realmente el que ha planeado esa transformación y el que la puede hacer es Dios solamente. Y es muchas veces que cuando viene la confusión. Por eso el Señor le dijo a Jacob, te voy a volver a traer al mismo lugar. Porque ahí es donde yo dije que te iba a hacer el cambio. En el lugar donde tú me miraste, donde tú pudiste ver que aquí es donde yo habito. Y parece ser algo que humanamente es difícil de entender, pero yo quisiera que en tu corazón pudieras tener tú esta palabra que dijo Pablo a los filipenses: el que comenzó la buena obra, él será fiel en perfeccionarla. Él la cumplirá. Y relacionado con lo de Jacob, Dios le dijo a Jacob: te voy a volver a traer al mismo lugar, porque no voy a dejarte hasta que yo haga lo que he dicho que voy a hacer contigo. Y yo sé que cuando hablamos de transformación, como decía ahorita, nosotros no nos damos cuenta que muchas veces nosotros buscamos ese cambio por nosotros mismos, que muchas veces nosotros tratamos buscando la manera de que haya un cambio en nosotros, en nuestras personas, en nuestras familias, en todo lo que hacemos. Y empezamos a usar, cuando somos cristianos, las herramientas cristianas para eso: la oración, usamos el ayuno, usamos diferentes situaciones que muchas veces, entre comillas, no dan resultado para muchos. A veces no suceden cosas de transformación en nosotros y uno más se confunde. Uno más se confunde porque pues uno dice: pues estoy haciendo lo que se supone se debe de hacer. Y estamos también en esa situación medio confundidos, porque realmente el que lo va a hacer es Dios. El que va a transformar la vida de nosotros es Dios. Y no quiero decirte que no es importante que ores o que ayunes o que hagas una disciplina, sino lo más importante aquí en este punto es que estés en ese lugar que Dios dijo que quería que estuvieras. Que realmente no te muevas y que dejes que Él sea el alfarero en tu vida y que Él cumpla el propósito en ti. David fue un hombre que vivió muchas cosas. Dios le había dicho que iba a ser rey. Dios le dio una palabra a David. Y si tú lees la biografía de David, David pasó mucho tiempo para que esa palabra se cumpliera en él, porque él quiso hacerlo en sus fuerzas. Él quiso en algunas maneras caminar en sus caminos, hasta que un día David entendió que no era la situación como él pensaba que debería ser. Vamos al Salmo 128, quiero que lo leas conmigo. David escribió este Salmo, 138. Salmo 138, del versículo 1 al versículo 8. Dice David: te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Y aquí está el punto al cual me estoy haciendo referencia: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Yo sé que por mucho tiempo nosotros en algunas situaciones hemos hablado de que uno tiene que hacer algo, que nosotros tenemos que actuar en la transformación, de que nosotros tenemos que ser parte activa de esto. Y quiero tocar un punto que sí hace referencia a eso, pero sin perder el punto central, hermanos. Que no depende del que quiere ni del que corre. Que realmente la transformación viene exclusivamente de parte de Dios. Humanamente, y aún como cristianos, nosotros lo único que nos corresponde hacer es caminar en medio de lo que Dios está haciendo, como Él lo está haciendo. Y eso es lo que realmente va a traer una verdadera transformación a nuestras vidas. Es ahí donde está establecido el camino en el cual Dios quiere que transitemos, que a lo mejor humanamente ha sido tan difícil para nosotros, porque uno está acostumbrado o uno está relacionado a hacer lo que uno necesita hacer. Y en muchas ocasiones uno mismo se sale del propósito o de la voluntad de Dios en lo que Él ha preparado para nuestras vidas. Eso le pasó a Jacob, hermanos. Por eso Dios le dijo a Jacob: te voy a volver a traer, porque Jacob andaba por otros caminos. Jacob andaba buscando por otros medios la solución a su vida, a su problema, y Dios le dijo: te tengo que volver a traer al mismo lugar. Y yo creo que, yo no sé cuántos de nosotros andamos perdidos por otros lugares, hermanos. Andamos buscando por otros lugares, cristianos a veces también, lo que realmente Dios quiere hacer en el lugar que Él ya dijo que lo iba a hacer. Él ya preparó, dice, desde antes las buenas obras para que anduviésemos en ellas. Él preparó todas las cosas, y muchas veces uno, pues, en esa desesperación de un cambio, de una transformación, pues uno le busca por todos lados. Uno, puerta que se abre, puerta que uno se mete, hermanos. Y se abrió una puerta y ahí va uno. Y al rato, pues, esa puerta nos cierra 10 puertas más. Y uno dice: pues, ¿qué no era de Dios esa puerta? ¿Qué es lo que está pasando conmigo? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y muchas veces uno, pues, más se confunde. Y uno a veces no logra entender hasta dónde uno tiene que caminar. ¿Cómo es que uno debe de actuar en cuanto a lo que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros? Y es ahí el gran principio de la transformación. ¿Qué es lo que realmente Dios va a hacer? Quiero que vayas conmigo a Efesios 4 del 22 al 24. Porque aquí Pablo ya ahora habla a la vida cristiana del camino de transformación. Y aparentemente aquí igual muchos podemos caer en esa situación de que nosotros somos los que nos vamos a transformar por nosotros mismos. Pero yo no sé si tú recuerdas la palabra que Jesús le dio a aquellas personas cuando les dijo: ¿quién de vosotros, por mucho que se afane, podrá añadir a su estatura un codo? ¿O puede hacer negro o blanco uno solo de sus cabellos? No lo puedes hacer, hermanos. No puedes tú mismo hacer eso. La única fuente de transformación y de cambio es Dios. Y cuando leemos lo que dijo Pablo a los Efesios en cuanto a la pasada manera de vivir: despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos, dice, del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Entonces ahí es donde muchas veces puede haber esa situación de estrés en nosotros, porque Pablo habla de una transformación completa. Dice: deja la pasada manera de vivir, la vieja pasada. Ahora renuévate en el espíritu de vuestra mente y vístete del nuevo hombre. Una vez yo le dije a una persona que fuera sincero, lo más sincero que fuera, pudiera, con la pregunta que le iba a hacer. Y le dije yo: ¿en cuál de los tres versículos te encuentras tú, según tu propia perspectiva? Y me dijo: no puedo salir del primero, dijo. Tengo años. La vieja manera de vivir parece que la traigo tatuada en la espalda. Por más que la quiero soltar, no se puede, me dijo. Y él me dijo: Dios nos está pidiendo un imposible. Nos está pidiendo algo que es humanamente imposible de lograr. Entonces, esa pregunta que yo le hice traía jiribilla, hermanos. Porque yo quería esa respuesta, que dijera: humanamente es imposible de lograr. Por eso te digo que la transformación tiene 100% la esencia de Dios y no de nosotros. No tiene que ver con lo que tú y yo podamos hacer, porque yo te puedo decir: humanamente nosotros no vamos a pasar del versículo 22 si lo queremos hacer en nosotros mismos. ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos decir: yo ya pasé mi manera pasada de vivir, la vieja, ya no traigo ningún rasgo de lo de antes? Aquel enojón quedó enterrado. Aquella persona impulsiva ya no existe. Aquel grosero ya se acabó. Aquella persona que era altivo, ya no existe, ahora soy bien humilde. Y uno dice, pues ¿hasta cuándo? Y ya queremos pasar al 2 o al 3. Y en el 3 pues nos atoramos porque la Biblia dice que no puede el vino nuevo echarse en odres viejos. Ni se puede coser una ropa nueva con una ropa vieja, porque si se remiendan y se estira, dice, se hace peor la rotura. ¿Cuándo iremos a llegar al 24 nosotros, hermanos? A vestirnos según el nuevo hombre, según Dios. Pues al menos que lo hagamos, no sé si a ustedes les ha pasado que a veces uno no se baña y se pone ropa nueva. Y uno no se siente muy a gusto, nomás echa perfume y dice, pues al cabo nadie me va a oler. Pero uno a veces trata de vestirse del nuevo hombre y sabe que por abajo trae uno al viejo, pero bien viejo. Y bien arraigado. Y uno dice, Señor, pues tú me quieres hacer sufrir. Porque ¿cuándo voy a ser una persona nueva transformada? Al punto que quiero llegar aquí, hermano, y que es el punto central de este tema, es que la transformación es un asunto de parte de Dios. Donde tú y yo somos parte en una forma específica, donde no podemos confundir o no podemos nosotros ir más allá de aquello que Dios quiere para nosotros. Aquí Pablo le dice a los efesios, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre. Es lo primero que le dice: despojaos del viejo hombre. Ahora, si decimos que la transformación es exclusivamente de parte de Dios, ¿cómo podemos lograr eso? Bueno, vamos a 2 de Corintios 3 del 17 al 18. Aquí es donde Dios interviene con su espíritu, hermanos. La vieja manera de vivir, la única manera de que sea quitada y transformada es por el espíritu. Porque el espíritu hace que la ley del pecado y de la muerte ya no exista. En Romanos 8, 1, 2 dice, ahora dice, ninguna condenación hay pues para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Y dice el versículo 2, porque la ley del espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque era imposible que la carne viviera libre sin la ley del Espíritu. Dice Pablo en 2 de Corintios 3, 17, porque el Espíritu es el Señor, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. ¿Por medio de quién? Del Espíritu del Señor. Romanos 8 dice en el versículo 1 y 2 lo que te acababa de leer, y el versículo 3. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, ¿cómo podemos despojarnos del viejo hombre? ¿Qué tenemos de esencia que hacer nosotros? Bueno, lo que yo estoy explicando aquí en este punto es que tiene que intervenir el Espíritu de Dios. Tiene que venir totalmente la ayuda de Dios. No podemos nosotros ser transformados del viejo hombre por prácticas que nosotros podamos hacer. No es que la fuerza de voluntad, no es que la autodisciplina de nosotros, que no voy a salir, que no voy a hacer esto y no voy a hacer lo otro, eso no transforma a nadie. Lo único que transforma verdaderamente a una persona es la vida del Espíritu en él. Porque quizá tú puedas cambiar si estás encerrado o si estás lejos de la gente que no te hace daño, pero realmente la transformación no tiene que ver en dónde estás o si hay personas a tu alrededor que hacen lo que a ti te afectaba. La verdadera transformación se da cuando la intervención del Espíritu llega a ti, hermano. Y ahí tú ya eres totalmente transformado, porque ya no tuviste que hacer tu disciplina. Alguien me dijo, no, es que si tú estás cerca de donde está la tentación vas a caer. En un principio práctico, sí. Pero cuando hay una transformación, pues Dios cambia lo que era imposible, dice Pablo, para la carne. Dios, enviando a su Hijo, condenó al pecado en la carne. Y entonces sí, el Espíritu interviene y ya no hay condenación. Ya no hay ese retroceso en nosotros. Porque ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y cambiar la vida vieja que nosotros traemos como una... Dice Pablo que está viciada. Yo no sé cuántos de ustedes tuvieron un vicio o tienen un vicio. Yo me acuerdo de mis vicios y del que más me acuerdo, aunque no lo crean, yo fumaba mucho, hermanos. Yo me acuerdo que el último año que yo fumé, me acuerdo literalmente que a mí me caía gordísimo el olor que me daba el cigarro. Pero podía más el vicio, ¿no? O sea, yo mismo decía, no es posible que me acabo de bañar y luego me aviento un cigarro y todo apestoso a cigarro. Y yo mismo decía, ¿cómo es posible que yo mismo me esté? Y no sabía qué hacer, la verdad. No sabía cómo hacer. Y realmente no podía dejar eso. O sea, yo sé que muchas personas dicen, cada quien su vicio es el más difícil de dejar. Ahora estaba escuchando unas personas que hablaban de las adicciones y todo mundo habla de lo difícil que son las adicciones. Que cuál es la adicción más fuerte que una persona pueda tener y que no puede dejar. Realmente, pues aquí podemos caer en supuestos, cada quien puede tener sus adicciones, ¿no? Hay gente que a lo mejor las groserías es una adicción tan fuerte que no la pueden soltar. Hay personas que la adicción que tienen mayor es a la pereza y esa no la pueden soltar, ¿no? Le tienes que echar agua. Y una vez alguien me dijo, ora por mí para que se me quite la pereza. Yo le dije, pues la verdad tenemos que echarte agua y orar, y yo no sé qué, tener un cuete en los pies ahí, echarte en la cama para que se vaya, le digo, porque a veces no se quiere ir, es muy difícil, hermanos. Si a mí me preguntan cuáles son los más fuertes, hay dos para mí que son los más fuertes con los que yo me enfrenté cuando hablábamos con las personas en rehabilitación. El de pereza es uno y el otro es el de desviación sexual, para no decir el nombre. Esos dos son los más fuertes, hermanos. Están arraigadísimos en la gente. Una persona que trae desviaciones sexuales que, como dijo uno, en vez de ser, no sabe si es camión o camioneta. Y así una vez preguntó, quiero que oren por mí porque no sé si soy camión o camioneta. Y tú oras y oras y oras y oras y oras, y está tan arraigado eso como la pereza, hermanos. Que toda la persona, para cambiar esa actitud, necesita una intervención del Espíritu de Dios. En todas. Pero esas son fuertísimas, hermanos. Así que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Desgraciadamente nosotros traemos un estigma como mexicanos que hay mucha pereza en México. Que la gente no tiene una actitud de iniciativa en muchas cosas. Y pues no quisiera tocar e entrar en esa dinámica, pero para despojarse del viejo hombre tiene que haber la intervención del Espíritu de Dios. Luego dice Efesios 4:23, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ahora, yo no sé qué es lo que tú has hecho para que la mente tuya sea transformada y que realmente todo eso que ha estado en la mente que no ha podido ser quitado, ¿cómo le hacemos para que se quite o para que se transforme? Bueno, quiero decirte que hay una manera, y aquí es donde interviene la palabra de Dios. Salmo 19, del versículo 7 al 9, dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Dice el temor, dice el versículo 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos son justos. En Romanos 12:2 dice el apóstol Pablo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué es lo que interviene para que haya una transformación? Bueno, primero es el Espíritu y luego es la palabra de Dios. Eso es lo que realmente es lo que va a traer una transformación. No es una disciplina humana, sino es la palabra que Dios está estableciendo para nosotros la que va a traer una transformación. Es por eso que muchas veces hay una situación en la cual uno muchas veces, ¿por qué tenemos que estar continuamente en relación con la palabra de Dios? Bueno, porque es la forma divina para que haya una renovación del entendimiento. Y es ahí donde Dios cambia totalmente la mente, o lo que tiene la ley de la mente, porque en la Biblia se menciona que hay la ley del pecado, hay la ley del espíritu, pero en Romanos capítulo 7 Pablo dice que hay la ley de la mente que lo llevaba cautivo a la ley del pecado y de la muerte. Y la ley de la mente tiene y encierra diferentes aspectos. Hay una enseñanza sobre la ley de la mente que habla de 7 cosas que aplican a la ley de la mente: atención, atracción, posesión, dirección, camino establecido. Y eso lo puedes ver en Génesis, lo puedes ver en Acán. En todos aquellos que cayeron en una situación, vino la ley de la mente y los trajo a destrucción. Porque la ley de la mente, si no está dirigida por la palabra, nos puede llevar a nosotros por otros caminos. En la mente es donde literalmente, y aquí lo vas a poder ver, el lugar donde Dios ataca al cristiano es en la mente. Por eso dice el apóstol Pablo: sobre todas las cosas, tomad el escudo de la fe, para que puedas apagar todos los dardos de fuego del maligno. El maligno avienta los dardos de fuego a la mente de cada uno de nosotros. En la mente tenemos intelecto, tenemos voluntad y emociones. Son las 3 cosas que están en la mente: el intelecto, la voluntad y las emociones. Y cada dardo va directo a una de esas 3 áreas, hermanos. El dardo de fuego o toca tu intelecto. Tú puedes, ya lo pudiste hacer una vez, te sacabas puros 10, ¿cómo no vas a poder? Y aquí te toca tu intelecto. La otra forma es la voluntad. Lo que hace el dardo de fuego es doblar tu voluntad para que no hagas la voluntad de Dios. Y la otra es las emociones. El dardo de fuego siempre trae un temor, trae una angustia a la vida de las personas. Es por eso que se ocupa la intervención de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios lo que hace es traer una transformación, trae una cubierta para nosotros, y es donde nosotros realmente somos transformados, renovados en el espíritu de vuestra mente, dice. Cambiamos totalmente. Porque la palabra empieza a poner en nosotros, como dice Pablo, la mente de Cristo. Ya no tenemos nuestra mente, sino que la mente de Cristo empieza a ser establecida en la vida de cada uno de nosotros. No es algo que humanamente nosotros podamos hacer. No es un ejercicio mental. No es un ejercicio de piensa o de pensamientos. Es meter literalmente la palabra de Dios a tus pensamientos. Es que la palabra de Dios llegue así como el suero que está puesto y que gotea y gotea. Es lo que dice Isaías 28:11. Dice: porque renglón sobre renglón, línea sobre línea, un poquito ahí, otro poquito allá, así es como voy a hablar a mi pueblo, les dijo. Metiéndoles la palabra y poniéndoles mis preceptos, poniéndoles mis mandamientos. ¿Qué dijo el Señor? ¿Cuál iba a ser el nuevo pacto? Este es el nuevo pacto que haré con ellos, que ya nadie más se acordará de sus pecados. He aquí que yo escribiré mi ley, ¿en dónde dice? En su mente y en sus corazones. Y ya no tendrán que preguntar nada, porque la misma palabra va a estar ahí pegada en ellos. Eso es lo que Dios va a hacer. Pero ¿qué es lo que pasa en nosotros? Que lo que traemos pegado en la mente son los problemas, son las situaciones, y no está la palabra en nosotros. No sale la palabra porque está más fuerte lo que hay en nuestras vidas. Por eso tiene que estar el pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Así que agarra tu pensamiento, agarra la Biblia y méteselo así, mira, para adentro, todo. Y ahí va. ¿Cómo sucede eso? Pues ahí es donde comienza la intervención de Dios en tu vida, hermano. No es solamente leer, sino es que Dios realmente establezca su palabra en ti. Y el tercer camino de transformación dice: y vístanse del nuevo hombre creado según Dios. Y esto es muy clave, hermanos, porque dice: creado según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Muy pocas veces, te voy a ser sincero, muy pocas veces yo he escuchado a alguien que predique este versículo. Muy pocas veces. Y la verdad es algo que muchos podemos tener una interpretación personal en cuanto a qué significa vestirse del nuevo hombre. Yo te puedo decir, si tú te haces esa pregunta, ¿qué es vestirte del nuevo hombre? Según tu interpretación de la Biblia, ¿para ti qué es? Y yo sé que muchos pueden decir, bueno, vestirse del nuevo hombre pues es ir a la iglesia. Y va a sonar la chicharrita así como que un error. Vestirse del nuevo hombre es bañarse, un error. Vestirse del nuevo hombre según Dios, entonces, ¿qué es? ¿Qué representa verdaderamente ser vestidos de ese nuevo hombre? Dice: creado según Dios. Y desde mi perspectiva cristiana es que Dios intervenga con su propósito en nuestras vidas, hermanos. Que realmente lo que hagamos sea lo que Dios quiere que hagamos. Y eso es vestirte de lo que Dios quiere que hagas. No es lo que tú puedas hacer, sino lo que Dios ya preparó y que Él dijo a Jacob: no te voy a dejar hasta que haya hecho lo que yo dije que iba a hacer contigo. Hasta que termine de vestirte, hasta que cumpla mi propósito en ti. Es lo que dice el Salmo 138:8. Jehová cumplirá su propósito en mí. No desampares la obra de tus manos. A muchos de nosotros, ser creados vestidos, hablamos a veces de actitudes y no de propósito, hermanos. Y a veces uno dice, yo creo que esa persona es una persona que está siendo vestida de parte de Dios, porque lo relacionamos con una actitud. Pero no necesariamente la actitud cristiana tiene que ver con que se esté cumpliendo el propósito de Dios en la vida de alguien. Hay gente muy buena, te lo voy a decir en palabras más claras. Hay gente muy buena, cristianamente hablando, que no está caminando en el propósito de Dios, que está totalmente fuera de lo que Dios tiene para ellos. Y es ahí donde está la gran diferencia de lo que tú y yo hacemos a lo que Dios ya preparó para nosotros. Porque Dios tiene un propósito, tiene una forma como Él nos va a vestir a cada uno de nosotros. Cuando llegó el hijo pródigo, lo que dijo el padre: tráiganle nuevas vestiduras. ¿Quién fue el que vistió al hijo, hermanos? ¿Quién fue el que vistió a Adán y Eva cuando ya no tenían ropas? ¿Quién fue el que vistió a Josué cuando en el libro de Zacarías dice que tenía ropas viles y que estaba el diablo acusándolo? Dice el Señor: tráiganle ropas nuevas y quítenle las ropas viles al sacerdote, porque vivía en condenación. No es lo que hacemos, sino lo que Dios quiere que realmente se cumpla en nosotros. Y ya no es la fuerza o la sabiduría de nosotros. Cuando nos vestimos del nuevo hombre, es cuando nosotros caminamos en el propósito de Dios para nuestras vidas, hermanos. Cada paso que damos al propósito de Dios es como se están formando las vestiduras sacerdotales que Dios preparó para nosotros. El Señor Jesucristo fue el sumo sacerdote por excelencia. Él fue el que se presentó una sola vez y para siempre. Y en su caminar, Él fue vistiéndose a través de la obediencia de lo que realmente Dios quería para Él. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo nos muestra que Él caminó no en su propósito, hermanos, sino en el propósito que Dios tenía para Él. Él no escogió vivir 33 años. Él no escogió lo que Él iba a pasar. Dios escogió ese propósito para Él. Por eso, si tú ves Génesis 28 y ves Génesis 35, que son los dos pasajes que estamos viendo de Jacob, Dios le dijo a Jacob: te voy a volver a traer, porque no te voy a dejar hasta que yo haya hecho lo que te he dicho. Jacob, en Génesis 29, en Génesis 30, en Génesis 31, en Génesis 32, y en Génesis 33 y en Génesis 34, después léelo, no hizo caso, hermanos, y se fue por otros lugares. Tuvo que venir una circunstancia, que es lo que muchas veces a nosotros nos pasan en la vida, circunstancias que nos hacen volver otra vez a lo que es el propósito de Dios. Y Dios le dijo a Jacob: vete a Betel y hazme ahí el holocausto que habías dicho que me ibas a hacer. A Jacob, como muchas veces a la vida de nosotros, se nos olvida que tenemos un propósito de parte de Dios y andamos nosotros, como decimos literalmente en la vida secular, del tingo al tango, hermanos. Y andamos haciendo todo menos lo que es el propósito de Dios. Y cada quien anda en lo suyo. Y andamos desesperados, porque la vida es corta y se va a acabar. Y con las señales, imagínate, yo les dije la otra vez, si al loco del Corea del Norte se le pone un botón y tira un misil para acá. Y uno dice, pues, ¿qué va a pasar? Déjame decirte, hermanos, lo que realmente Dios quiere traer es que nosotros seamos un nuevo hombre. Y un nuevo hombre creado según Dios no tiene que ver con una actitud cristiana, hermanos. Es que yo era enojón y ahora ya no soy. Eso es lo que la gente cree que es un nuevo hombre creado según Dios. Realmente el nuevo hombre creado según Dios es caminar en el propósito de Dios. Porque se puede ser diferente, pero muchas veces no se camina en el propósito de Dios. Y estamos caminando en otra dirección. Y la confusión es que somos nuevas criaturas, que vivimos una vida distinta a la que teníamos antes. Y quizás eso nos puede confundir porque uno se detiene en ese punto. Ya cambié, ya dejé de hacer lo que hacía, ya no soy el mismo de antes, ya tengo una nueva situación en mi vida, ya soy una nueva criatura. Pero cuando hablamos de la creación según Dios, vestirnos, pues ya no solamente estamos hablando de despojarnos del viejo hombre, por eso está haciendo la separación Pablo. Una cosa es despojarte del viejo hombre y otra cosa es vestirte del nuevo hombre, creado según Dios. Y eso va más allá. Entonces, yo quiero decirte, Dios tiene un cambio para ti.